Rafa Bolaños Cacho, Chacho Medina y Carlos Jalife, Zona F1.
Amigos, ¿cómo están? Una vez más con ustedes, aquí en el capítulo 67, tercero de este año, temporada 2008, después de un receso breve por la Semana Santa. En los controles, Sergio Jalife, y aquí en los micrófonos estoy acompañado por Chacho Medina. Buenas noches, Chacho.
Gusto de saludarlos, amigos. Tenemos dos carreras que les vamos a comentar, muy interesantes, muy raras, sobre todo la primera, pero con algo que ya nos da indicios de cómo va a estar la temporada.
Yo soy Carlos Jalife y empecemos con el Gran Premio de Australia. Sí, como tú dices, fue muy rara, ¿no? Ya se empezó a ver el efecto del control de tracción. Sobre todo el principal, ¿qué se puede decir? Contendiente que decía yo al título, que era Felipe Massa, ya sufrió los efectos del control de tracción. Lleva dos carreras que se le pasa de rosca y pues no pudo. Pero en los entrenamientos sí fue un poco atípico, ¿no? Todos esperábamos lo lógico. ¿Terminó Ferrari ganando el año pasado? ¿Empieza Ferrari ganando este año? Pues no. Más bien Lewis dio una buena demostración desde el principio. Se vio hasta campeonil. A mí que no me cae bien en general, se vio campeonil, ¿eh?
Sí, la verdad es que su preparación, ya lo hemos mencionado, está ahí en chachomedina.com.mx, efecto Hamilton, en columnas anteriores. Es muy diferente a la de todos y está dando resultados, eso es lo importante. Es algo que a los demás pilotos los tiene sorprendidos. No solo a los pilotos, sino al público en general. Ahora, de todas formas, yo creo que hay tres lecturas en el Gran Premio de Australia. Uno, que fue atípica el rendimiento y el comportamiento del equipo Ferrari. Independientemente de que si cometió un error uno o el otro, no estuvieron al nivel de McLaren. Dos, bueno, lo bien que está BMW. Y tres, también lo que está Red Bull, con la mano de Adrian Newey ya ahí viéndose en el rendimiento. Y en contraste, ya lo comentaremos después, en el Gran Premio de Malasia, ahí al contrario, se vio de una manera, pues hasta podemos decir, mal McLaren, aparte de que estorbaron involuntariamente y fueron relegados en cinco lugares, su comportamiento en la pista no fue el que todos esperábamos. Yo creo que ellos apostaron a la lluvia y no se presentó, entonces trajeron un chasis más suave, etcétera. Lo que sí creo es que el nivel va a estar muy parejo entre Ferrari y McLaren, y ya acercándose en pasos agigantados BMW, lo cual nos brinda un campeonato de lo más interesante, con los otros ingredientes que ya sabemos, Williams que por ahí anda, ya decíamos Red Bull, y pues bueno, Renault que no acaba de levantar, pero yo creo que 3 o 4 o 5 carreras van a estar peleando, aunque se están curando de salud.
Oye, bueno, regresando un poquito a Malasia, Lewis se vio muy bien, dominó todo el fin de semana, pero Heikki no se vio mal. Heikki anduvo bien, a ratos tuvo algún defectillo por ahí, pero el que estuvo consistentemente más rápido al principio de la prueba después de Lewis fue Kubica. Sí. Una vez más estaba adelante Heidfeld, pero tuvo una parada pues no tan buena, que fue la que lo relegó, ¿te acuerdas? Fue la que lo mandó para atrás. Y Heidfeld hizo una gran carrera para quedarse con el podio. Y atrás de él, el Williams, el Nico Rosberg, que hizo pues también una gran carrera. Y fue una carrera muy buena, no solo para él, sino para los dos Williams, porque también Kazuki Nakajima agarró puntos. Bueno, Kubica regresó, no se vio tan mal la cuestión. ¿Sabes qué me sorprendió ahorita que mencionas a lo de Newey? Sí, autos muy rápidos, se ven muy finos y todo, pero ¿sabes qué? Newey es el Colin Chapman de los años de este siglo, porque te fijaste el toque que se dieron, cómo se despedazó el auto de Newey. O sea, está muy en ligero. El límite de la fragilidad. O sea, sí. Realmente es el más ligero de ligeros. O sea, es la pieza es para que se rompa una vez que termine, que cruce la meta, ¿no?
Que así diseñaba Colin Chapman. Dice, esa es la idea. Yo hago coches para que corran una carrera y ya.
Y duren.
Después cambio las piezas. Eso tiene riesgos. Ya sabemos todos que la reglamentación de la Fórmula 1 marca que los coches deben de pesar 650 kilos y los diseñadores tratan de bajar ese peso para después ponerle lastre en donde a ellos les convenga, básicamente al frente, porque atrás pues está el motor, la caja de velocidades, el tanque de combustible a las espaldas del piloto y el piloto al centro, entonces adelante les hace falta y para no tener ese understeer pues tratan de ubicar el peso adelante, pero también arriesgando, como dices, lo que parece ser que está ahí manejando Adrian Newey.
Porque también el de Mark Webber, en el incidente de la primera vuelta, en los incidentes de la primera vuelta, que yo no entiendo, salen a la temporada de 18 carreras y en la primera curva ya se quieren ganar el campeonato. O sí. Sea, entre ellos Massa también, o sea, se dieron, no sé, en la primera vuelta perdimos, ¿qué? A 7 y terminaron 7 de los 22 autos. O sea, realmente Webber también se vio frágil su auto y no fue un golpe tan duro.
No, realmente sí, se la quisieron comer a puños en la primera curva de la primera carrera y pasó lo que ya vimos. Decíamos que es un gran premio atípico, o sea, fuera de lo normal, porque solo terminaron 7. Y terminan 7 en lugares como Mónaco, que pues, la barrera está ahí al lado, Hungría tal vez, lugares que son difíciles. En una pista como la de Australia no es normal que terminen tan pocos autos.
Y sabes también que fue interesante ver el motor de Ferrari. Bueno, Kimi tuvo problemas desde las calificaciones en la caja y por eso realmente pues arrancó tan atrás.
Sí.
Lo cual en la pista anduvo mucho más rápido de lo que se preveía por su lugar de calificación. Pero claro, eso era típico. Massa también anduvo rápido. Pero el motor Ferrari de Bourdais dio un carrerón en el Toro Rosso. Iba, de hecho, estuvo adelante de Nakajima, de Alonso, de varios de ellos. Estuvo hasta 3 vueltas antes que voló el motor. Eso es lo interesante. Pero eso, volar el motor, lo repitió Vettel en Malasia. Y los motores de Ferrari, de Maranello, no vuelan. No. Entonces, ¿qué está pasando con los motores de Toro Rosso? O sea, ¿se los estarán dando y le están exprimiendo un poquito más? ¿O les están...? ¿Qué está pasando ahí?
Pues porque se habla de la electrónica.
La electrónica será el problema, pero pues si dice, funciona para uno, debería funcionar para todos.
Es lo que dice Ferrari, que sus motores están bien. Y bueno, ahora con la nueva centralina, que le llaman los italianos, centralita los españoles, en el sentido de que todos están unificados, pues es difícil que sea por eso, pero hay ahí el mapeo y la interpretación de cada quien, ¿no?
Pues sí, además unos son de Faenza, otros de Maranello. Ya es que los italianos entre unos y otros no se llevan luego,
sí.
no hablan el mismo dialecto. Pero bueno, fue interesante la demostración que dio Bourdais. Vettel, bueno, quedó eliminado a las primeras de cambio.
Pero mira, Sebastián, que siempre lo hemos considerado material de Fórmula 1, estuvo bien, pero más bien le ayudaron las circunstancias, porque quedó 3 vueltas detrás.
Y aparte, sí, pero porque tronó.
3. Sí, claro, pero me refiero, no venía en la vuelta peleando. No,
venía peleando adelante de Alonso.
Adelante de Alonso, sí, pero Alonso pues ya sabemos que no tiene un
buen
auto.
Bueno, pero un Toro Rosso contra un Renault, chacho.
Sí, lo que pasa es que ya están repuntando. Y Renault se ha curado en salud desde hace varios meses diciendo que no tiene nada. Ojalá y Bourdais pueda darnos muchos resultados, es lo que más queremos. Realmente creo que es un piloto subvaluado y que merece mucho más.
Y bueno, Honda, finalmente Rubens Barrichello, que también venía atrás de Bourdais, dio una buena pues demostración, pero cometió el error infantil. ¿Te acuerdas que el año pasado también hizo una de esas? Se pasó el semáforo rojo y primero lo hicieron parar en los fosos.
No se la creo.
Y luego lo descalificaron.
Es,
o sea,
absurdo.
Lo vieron haber descalificado ya desde el principio. ¿Para qué lo dejaron salir a arriesgarse otro rato? Porque sí salió a darle duro para ver si podía recuperar el octavo o alguna cosa así, porque ya quedan muy pocos autos. Entonces, yo no entendí eso de los comisarios. ¿Sabes qué? Descalifícalo de una vez. Ya se comió eso, como hicieron el año pasado en Canadá con Massa, precisamente. Se lo comió, descalifícalo. No lo dejes que se vuelva a salir a arriesgar y luego, 3 horas después, y además propicia las habladas, porque todos dijeron, lo descalificaron porque con eso le dan un puntito a Kimi.
Sí, no,
o sea,
mira,
esa fue la hablada.
Sí, lo que no estoy al 100% con la información correcta, pero fueron dos cosas diferentes. Una, que apelaron, y eso no le gusta a la FIA, que apeles cuando no tienes razón. Entonces apeló porque se robó un semáforo rojo, pues no. Y entonces ya vino una segunda sanción. No es que desde el principio lo dejaron y después ya lo beneficiaron a Kimi. Entonces es de más de fondo el asunto. Pero lo que es absurdo es que Rubiño, siendo de los veteranos, tenga esos errores.
Sí, pero lo que digo es, el año pasado no hay la misma sanción que el año pasado. El año pasado los descalificaron de ipso facto. Ya no los dejaron regresar a la carrera, ¿te acuerdas?
Sí.
Felipe salió, le pusieron bandera negra para adentro. En cambio aquí, sí, lo dieron descalificar desde el principio. Si se pasó el rojo, la sanción es descalificar. Nada, que pásale por los pits. El año pasado lo era. Y bueno, vimos la actuación de los otros equipos. El Super Aguri no tuvo pues mucho que mostrar. El Force India, más o menos como que dio la batalla, ¿no? Más Jarno Trulli que Adrián, sí. Sutil, que anduvo perdidón también con el control de tracción, fue otro de los que se perdieron. En fin, una carrera atípica, pero muy, muy interesante la australiana. Y bueno, la victoria de Lewis Hamilton. Y vamos a oír lo que yo entrevisté precisamente a Rafa al terminar el A1 GP, que transmitieron tú precisamente y él desde la cabina de Televisa. Y esto fue lo que nos dijo.
¿Cómo viste la carrera de Fórmula 1?
Pues en lo dicho, ¿no? Yo le iba a Kimi Raikkonen tuvo problemas y quedó afuera el posible ganador de esta carrera, yo creo, de no haber tenido los problemas mecánicos, quizá hubiera tenido que estar peleando la punta con Lewis Hamilton, pero yo a Lewis Hamilton lo veo muy firme, con lo que demostró el año pasado y con lo que empieza a demostrar este año, yo veo un piloto muy consolidado a pesar de la juventud que tiene y yo creo que Lewis Hamilton se puede coronar. Ferrari tendrá que resolver los problemas que tiene de confiabilidad, ya desde invierno se hablaba mucho de algunos problemas mecánicos que podían afectar a Ferrari, sobre todo en el inicio de la temporada, pero hay que esperar. Digo, acaba de empezar la temporada, hubo unos pilotos que realmente llamaron mucho mi atención este fin de semana. Después de lo que decepcionó quizá en la calificación Sebastián Bourdais, demostró en la carrera que sí tiene la capacidad como para pelearle a Sebastián Vettel y va a ser un agarrón buenísimo toda la temporada. Y bueno, en fin, yo creo que fue una carrera muy accidentada, eso sí, pero bueno, de principio a fin dominada por el piloto británico Lewis Hamilton.
Y ahora toca el turno de hablar, platicar sobre la carrera del Gran Premio de Malasia, que ya nos dejó entrever el rendimiento de los equipos un poco más claro, porque ya comentábamos la carrera anterior, la inaugural en Australia, no fue la carrera típica de un inicio, con cierta cautela. Aquí lo que sí nos llama la atención es el bajo rendimiento de McLaren, y aparte de la sanción de 5 lugares para cada uno de ellos por estar consumiendo combustible y que estorbaron involuntariamente, pero se fueron 5 posiciones, algo va a tener que hacer la FIA respecto a eso, porque si no se va a seguir presentando esa situación. Pero de todas maneras no tuvieron y me parece que el chasis estaba más suave, el engranaje también de la caja, y no pudieron pelearle.
Bueno, vimos a Lewis Hamilton muchas vueltas detrás de Mack Webber, que pues muy bueno que esté el Red Bull nuevo, no era como el McLaren. No pudo descifrar por dónde, exactamente. Y vimos, sin embargo, Heikki, fue interesante. Heikki calificó adelante, primero que él.
Sí.
Y luego acabó en el podio. O sea, Heikki ya demostró que a ver si no le hace lo que él le hizo a Alonso el año pasado, ¿no? Ahora sí que le salió respondón el compañero que se supone que iba a ser su escudero, pues a ver si no le sale respondón el finlandés. Y sabemos que los finlandeses se hallan en McLaren. Sí. O sea, ya lo hemos visto. Son así como que
Mika, Kimi y ahora Heikki.
Y encuentran el estilo. Bueno, Keke Rosberg también fue de McLaren, aunque brevemente ahí. No se halló por Barnard, ¿no? Porque él quería un carro más subvirante que lo neutral que le gustaba a Barnard.
Así es.
Pero pues Heikki salió respondón y también Robert Kubica. ¿Qué carrerón dio? Fue el único que se mantuvo en la misma recta, porque ya no, eso es lo único que alcanzó a hacer, que Kimi. Porque Kimi los bailó a todos, excepto a Felipe, que volvió a hacer un problemita, control de tracción, se le fue. ¿Sabes qué? Es que el problema fue este. Kimi sale atrás de Felipe y se estuvieron dando. Pero en la primera parada, paró antes Felipe, que venía más ligero.
Hizo vueltas rápidas.
Exacto, a la Schumacher y salió adelante. Y tenían...
Pero ¿qué hubiera pasado en el siguiente? Que hubiera tenido que entrar supuestamente antes Kimi. Felipe le podría haber regresado con la misma moneda.
De hecho, eso es lo que estaba pasando en ese instante. Porque yo no sé si estabas viendo los tiempos, pero estaba 5 segundos atrás, 5 segundos atrás, 5 segundos atrás. De repente se puso a 4.
Sí.
Y fue a la siguiente vuelta de que se puso a 4. Cuando vieron, pusieron la brecha entre los dos, fue cuando se salió precisamente. O sea, ya estaba empezando a apretar Felipe y se pasó. Y es lo que decíamos, con el control de tracción, eso te lo perdona. Sin el control de tracción, si te pasas tantito del límite, o tienes que tener unas excelentes manos, o te llevó el diablo.
O haces un abanico como lo hizo Trompo, como se le conoce aquí en México.
Y además tuvo la mala suerte de caer en donde estaba la parte de la arena. Porque si se ha ido más a la derecha o más a la izquierda, evita ese pedazo y hubiera podido regresar probablemente hasta en segundo lugar, porque Kubica iba todavía como unos 15 segundos atrás de él.
Sí, tuvo entonces la mala suerte de irse a la gravilla, que muchas personas le dicen trampa de arena y no es una trampa, es simplemente para desacelerar los autos, pero si pierdes la tracción, pues hasta ahí.
Y otro que tuvo mala suerte, Heidfeld, que arrancó bien, pero se dio con Trulli. Trulli, yo creo que, como decía mi hijo, me dice, Trulli no sabe seguir la línea. Pues no, pero terminó en los puntos y para Toyota fue como si hubiera ganado.
Sí.
Pero le pegó a Heidfeld en la primera vuelta y a Heidfeld eso lo mandó para atrás y entonces ya no pudo pelear. Si Kubica, que había sido dominado por Heidfeld en la primera carrera en Australia, ahora quedó segundo, a lo mejor Heidfeld hubiera podido terminar mucho mejor, porque también batalló muy atrás.
Ya declararon tanto McLaren como Ferrari que están más preocupados de lo que suponían BMW.
¿Y sabes qué es interesante? Porque te acuerdas que a principio del año los de BMW decían que el auto estaba mal y que habían tenido que hacer muchos arreglos y estaban descontentos los pilotos. Yo no sé qué tanto le estaban haciendo al cuento.
Imagínate si estaba bien.
Si hubiera estado bien y que no tenían velocidad tope y bla, bla, bla. Y sin embargo, Kubica, cuando pasaron las listas de quiénes eran los más rápidos, Kubica era el más rápido.
Ahí estaba, sí.
Era el primero.
No, bueno, en una etapa,
sí. En una etapa, sí. Después fue Kovalainen. Sí. O sea, hubo distintos momentos.
Sí.
Oye, y Piquet. No hablamos de Nelson Piquet también. Sí. Ahorita iba a decirte.
Piquet, pues, bien a secas. Yo creo que está haciendo bien las cosas, pero pues igual y no tiene auto, ya sabemos que no. Pero tampoco... Por ejemplo, yo me acuerdo de Rosberg, de Nico, que igual no tenía auto, pero hacía carreras que demostraban que tenía talento.
En su primera carrera, ¿te acuerdas que sacó la vuelta rápida?
Claro.
O sea, a lo mejor no tengo auto, pero tengo para una vuelta.
Sí.
¿Sabes qué? Piquet debutó en la Fórmula 1 en el mismo lugar que su papá.
Sí.
En el 20-tantos.
Casualmente.
Pero lo casual es que en aquel entonces eran 30-tantos autos y ahora eran 22. Sí. Debutaron en el mismo lugar, o sea, hijo digno de su padre, nada más que en aquel entonces eran muchos más autos.
Me consta, arrancábamos 31.
Exactamente, entonces eso fue en el ciño, pero no tan interesante para la gente de Renault, que realmente esperaba yo creo que más. Sobre todo que estuviera cuando menos claramente adelante de los Toro Rosso, de los Super Aguri y de los Force India. Y bueno, de Force India a Fisichella no le fue mal, ¿eh?
No, la verdad es que una actuación digna, ¿no? En lugar de quedarse por ahí a media carrera, ahí estaban y con cierta competitividad.
Y bueno, y Vettel también se metió muy bien entre los 10 primeros. Ahora sí que fue al revés. En la segunda carrera Vettel le fue bien y Bourdais fue de los afectados en los choques de las primeras vueltas y ya no nos pudo dar una actuación. Vettel muy bien, pero hasta que el motor le tronó.
Sí.
Otra vez problema ahí repetido de Ferrari. Y los que ya no se vieron también fueron Nico y Nakajima.
No.
O sea, Nico, pues sí, agarró, logró rescatar algunas cosillas, pero Nakajima sí estuvo perdido, ¿eh? Estuvo tan perdido desde las calificaciones.
Ahora viene algo de problemas logísticos para los equipos, porque bueno, las dos primeras carreras seguidas allá en Asia son difíciles en cuanto a refacciones, desarrollo, etcétera, aunque repuntó muy bien Ferrari. Dos semanas no es tanto tiempo porque se van a Bahrein y están... Sí regresan a la base algunos de ellos, algunos ya se van directo y no pueden tener tanto desarrollo. Se supone que de acuerdo a los ajustes que vayan viendo en el arranque de temporada, hasta el Gran Premio de España es donde ya realmente van a poder reflejar las mejoras que hayan localizado y trabajado sobre ellas. Así es que pues Bahrein no va a ser tampoco una carrera muy significativa en cuanto a ya el rendimiento definitivo de los equipos.
A mí me preocupa mucho tanto choque.
Sí.
Empezaron la temporada con muchas ansias.
Sobre todo Australia.
Australia, bueno, en Australia siempre, ¿te acuerdas aquella vez cuando debutó Webber en la Fórmula 1 en el Minardi?
Sí.
Que chocaron en la primera curva como 10 autos.
Sí.
Y los dos Minardi iban él y Alex Jung iban en quinto y sexto.
Sí.
Afortunadamente alguien le quitó el punto a Jung porque no se lo merecía. Pero sí, Australia sí tiene esa peculiaridad, pero Malasia no. Y sin embargo hubo muchos despistillos por ahí, muchas cosas raras que, bueno, pues sí son atribuibles. Lo que nunca llegó fue la lluvia.
No.
Todo el mundo pronosticó 90% de humedad y nunca cayó una gota.
Se suponía que hacia el fin de la carrera iba a llover. Insisto, creo que McLaren estaba por esa línea. No llovió, bueno, pues así sucede, es igual para todos, unos tienen la suerte y otros no, aunque los equipos, ya lo hemos mencionado, gastan mucho en información climatológica privada, particular para ellos.
Oye, bueno, ¿y tú sabes con qué festeja Fernando Alonso en los podios? Con champaña.
Sí.
¿Pero tú sabes con qué festeja Lewis Hamilton?
No.
Con ron.
¿Con quién o con qué?
Oh, bueno, lo con dejamos. Ron. Pues es jamaiquino y con Ron Dennis.
Sí,
ya ves bien. Que no lo dejaba, era el que...
Podría tener una marca el señor Ron.
Pues sí, sería divertido eso. Pues no sé, Kimi se vio también muy campeón, ya se vio dominante.
Ron con coca por lo oscuro.
Es un,
con todo respeto.
Un charro negro, ¿cómo se llaman esos?
Sí, algo así.
No... Ah, bueno, sí, una cuba también.
Una cuba,
pero en este caso ron jamaiquino también, se va el bueno.
Claro.
Aquí el experto desde la cabina nos dice, ¿por qué no tomó? Pero ni consejos. Así que, regresando al tema del automovilismo, ya también se vio que Bridgestone, ya se emparejaron todos los autos.
Sí.
Ya no hay una ventaja definitiva de Ferrari como yo pensé que podía todavía seguir existiendo. Pero en un año ya se emparejó todo el mundo, ¿eh?
Sí, y en las prácticas estas de fin de año ya ahí se emparejaron sin duda. Ya no hay esa preocupación por parte de los equipos que estaban con la otra llantera, la francesa Michelin.
Y bueno, los motores también están durando, las cajas yo no he visto, excepto el problema de Kimi, pero que se fue por una falla, según dicen, de construcción, ¿eh? Que no fue de...
Sí.
Y las cajas, todo está respondiendo bien. Señal de que la campaña de cortar costos de Max Mosley
está funcionando.
O sea, ahora no es exactamente la Fórmula 1 más rápida que pudiera ser, porque seguramente si pudieras tener motores que te duraran una carrera y cajas que te duraran una carrera, podrían ser ligeramente más rápidos los autos.
No, sin duda. Y alguna vez he comentado, si la FIA no se preocupara por la seguridad y reducir las velocidades, estos autos andarían a más de 1,000 km/h, pero además en 500 metros. Sabemos la era turbo, cuando los coches tenían 1,500 caballos para calificar y 1,250 en carrera, nada más. Y el desarrollo, estamos hablando que fue eso hace 20 y tantos años, así es que actualmente sería algo que pondría en riesgo la vida no solo de los pilotos, sino de los asistentes. Creo que son las medidas a seguir, y además abaratar costos, porque como se dice por ahí, el día que las grandes fábricas se retiren porque deciden redireccionar sus maneras de publicitarse, dejan un boquete tremendo, porque son inversiones altísimas las que hacen las grandes fábricas.
Y hablando de retiro, Dieter Mateschitz ya dijo que el Toro Rosso
lo va
no
a
tiene futuro. Y el que empezó a llorar ya fue Gerhard Berger, que es su socio, porque no saben, dijo que 2009 sí sigue, pero que para 2010 ya el Toro Rosso va a ser de alguien más.
Sí, no se va a permitir el que haya dos equipos, porque se aprovecha tecnológicamente, unos prueban una cosa y otra, y sale beneficiados. Entonces, eso también es, digamos, dinero final de cuentas. Pero yo creo que Berger puede tener el patrocinio y tener otro desarrollo de autos diferentes y que no sean en cuanto a liga tan directa, hermanos.
Pues sí. En fin, la semana que entra platicaremos un poquito del siguiente Gran Premio, el Gran Premio Árabe en Bahrein. Una pista también muy rápida, cortesía de don Germán Tilke. Y para esas fechas esperamos, para el programa 68, tener de regreso a Rafa Bolaños Cacho. pues no nos queda nada más que darles las gracias desde los controles Sergio Jalife, aquí Chacho Medina, que nos dice adiós.
Mucho gusto.
Y yo soy Carlos Jalife, nos escuchamos.
Contacto: zonaf1podcast@gmail.com. Página web: zonaf1.podomatic.com. Zona F1.